Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia, agradeciéndoles por estar en sintonía de la radio virtual. Como ustedes saben, la Dirección de Derecho de Autor ha puesto a disposición todos ustedes, usuarios, diferentes cartillas sobre temas de derecho de autor para sectores de industrias culturales. Las mismas contienen información valiosa sobre cómo se protegen las obras, cuáles son los derechos que, bueno, puedo tener yo como titular de las mismas, ¿no? Estas cartillas ustedes las pueden encontrar en la propia página web de Indecopi. Ustedes ingresan a www.indecopi.gob.pe, ingresan a la parte de derecho de autor y van a publicaciones, y ahí directamente pueden tener acceso a todas estas cartillas. El día de hoy vamos a trabajar una de ellas, que es la guía de derecho de autor para músicos. Para ello tenemos como invitado a José Díez, ejecutivo 1 de la Comisión de Derecho de Autor, a quien le damos una cálida bienvenida. Gracias, José, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Lourdes. Encantado de estar en tu programa.
Para empezar, José, ya que vamos a tratar justo la guía de derecho de autor para músicos, quisiéramos saber si las composiciones musicales son consideradas como obras para efectos de protección por derecho de autor.
Efectivamente, las obras musicales se encuentran protegidas por el derecho de autor, de acuerdo a lo que señala nuestra ley, ¿no? El Decreto Legislativo 822. Sean composiciones musicales con letra o sin letra, ¿no? Pueden ser canciones de música popular, pueden ser obras de música clásica, ¿no? No importa el género, en la medida que sean, digamos, creaciones vinculadas al ámbito musical.
O sea, puedo hacer mis fusiones, salsa, merengue, guainito, lo que sea.
Por supuesto.
Y obviamente están, en la medida que cumplan con los requisitos que ustedes señalan, pueden estar protegidas por el derecho de autor.
Efectivamente, ¿no? Incluso los nuevos géneros, ¿no? Digamos, música electrónica, etcétera, ¿no? No necesariamente en los géneros tradicionales de música.
Excelente. José, y dime, ¿quién es reconocido entonces como autor de estas obras musicales?
Ese autor, el compositor, ¿no? Se entiende la obra musical puede ser con letra o sin letra, ¿no? Podríamos entender al autor de la música y al autor de la letra, ¿no? Como un todo de la obra musical.
Y si, obviamente, si es una canción con letra, tenemos a coautores.
Efectivamente, ¿no? Okay. Ambos tienen protección por el derecho de autor.
Y obviamente estas canciones que llegan, pues, obviamente cuando prendemos la radio y etcétera, podemos escuchar no solamente de repente la música, la letra, sino que hay una persona que la canta, hay otra persona que de repente ejecuta los instrumentos. Entonces, una sola persona podría ser autor de la letra y la música, que es lo que indicas, y a la vez podría ser artista, intérprete y también podría ser ejecutante. ¿Todo se puede mezclar?
Sí, tu pregunta es muy interesante. En realidad, el derecho a autor, bueno, protege las obras musicales y por lo tanto a los autores que las componen, pero también existe la rama de los derechos conexos, ¿no? Que involucra no solamente a los organismos de radiodifusión, a los productores fonográficos, sino también, como tú señalas, a los artistas, ¿no? Intérpretes o ejecutantes, ¿no? O sea, quienes cantan, por ejemplo, en este caso, en las obras musicales, los cantantes, o también los quienes ejecutan los instrumentos que componen las obras musicales, ¿no? Digamos, un guitarrista, un baterista, ¿no? Un flautista, también formarían parte, serían artistas.
No autores.
No autores. Sin embargo, es posible también que el autor pueda ser a su vez artista, ¿no? Entonces podríamos tener a un autor bastante completo que puede componer la canción y a su vez la puede cantar e incluso podría tocar un instrumento.
Qué interesante lo que nos comentas. Y dinos, José, para poder obtener la protección sobre estas obras musicales, ¿es necesario que yo las registre en la Dirección de Derecho de Autor o no es obligatorio?
No es obligatorio, pero en realidad es muy recomendable, ¿no? Hacerlo. Porque nos permite tener un documento público, ¿no? De fecha cierta que indica, ¿no? Que nosotros somos los autores de nuestras composiciones musicales.
Supongo de repente entre alguna disyuntiva, algún conflicto que pueda tener un autor con su, de repente un supuesto coautor, el registro te podría ayudar a darle de repente una solución a este problema, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es una forma de cautelar nuestro derecho ante eventuales problemas que puedan surgir, ¿no?
Perfecto. Y como autor, ¿qué tipo de derechos me está reconociendo la ley de derecho de autor?
Bueno, básicamente tenemos dos tipos de derechos, ¿no? Unos derechos morales, ¿no? Que están vinculados a nuestra personalidad en calidad de creadores, ¿no? Que, por ejemplo, son los derechos de paternidad, el derecho de integridad, de divulgación, ¿no? Y también tenemos otra rama de derechos que son los vinculados a la explotación económica que podemos generar respecto de nuestra obra, ¿no? Como podría ser el derecho de reproducción, de distribución y de comunicación al público, ¿no?
Por ejemplo, en los derechos morales que nos comentas, este de derecho de paternidad, cuando yo hago una publicación de, imaginemos, o sea, estoy hablando de discos, ¿no? Cuando ya ahora actualmente no se usa mucho, aunque hay personas que todavía les gusta comprar como yo, discos en físico, pero sería que reconocer el nombre de esta persona, ¿no? Dos puntos, Lourdes Herrera, autora de la letra o de la canción tal.
Efectivamente, ¿no? El autor tiene el derecho a exigir que su nombre figure, ¿no? Como creador en su obra, ¿no? En este caso podría ser en el disco físico, debería salir su nombre. También tiene la facultad de exigir que no figure su nombre, ¿no? Ejercer su derecho al anonimato también, ¿no?
Y en temas de los derechos patrimoniales que también nos estabas indicando, por ejemplo, en el tema de, ya no del disco físico, sino en internet, ¿cómo pueden ellos ejecutar o llevar a cabo estos derechos patrimoniales?
Bueno, en realidad ellos, en el ámbito de internet básicamente existe un derecho que es el de puesta a disposición al público, ¿no? Y que gracias a él, digamos, el autor podría permitir que su obra esté en alguna plataforma de reproducción de obras musicales vía streaming, ¿no? Y que él podría seleccionar, por ejemplo, en qué plataforma estar y en qué modalidad se va a realizar la puesta a disposición de sus obras musicales, ¿no? Él autoriza que sus obras estén en esta plataforma, ¿no?
Y ya depende, obviamente, de él si quiere que sea de repente una puesta a disposición gratuita en la cual el usuario podría acceder, ¿no?, libremente, o en su defecto de repente pagar algo, ¿no?, algún tipo de especie de derecho para yo poder tener acceso a todas sus obras, etcétera, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Justamente el autor, en función a su derecho patrimonial, tiene la forma de explotar, ¿no? Si gusta, puede hacerlo, digamos, permitir la explotación a título gratuito, ¿no?, o también recibiendo una remuneración.
Ok. José, ¿y cómo el autor puede licenciar o ceder estos derechos patrimoniales que nos hablas, que es todo este ámbito de explotación económica? ¿Cómo podría ejecutar este tema o llevar a cabo esta licencia?
Claro, el autor, en la medida que es el titular exclusivo, ¿no?, él puede facultar a terceros a que puedan utilizar sus obras musicales, ¿no?, sea a través de un contrato de licencia o un contrato de cesión de derechos, ¿no? La licencia únicamente brinda un permiso, ¿no?, para que un uso determinado, ¿no? Es básicamente un contrato, ¿no?, donde se establezcan las condiciones de uso. Y en el función del contrato de cesión de derechos, ¿no?, ahí sí, digamos, él se desprende de sus derechos. Puede ser de forma exclusiva o también podría compartir con la persona a quien le cede estos derechos.
Así que hay que tener muchísimo cuidado qué cosas firmamos.
Efectivamente.
De repente te dicen que es una licencia y indirectamente lo que estás haciendo es un contrato de cesión de derechos. Así que hay que tener muchísimo cuidado.
Exactamente. Siempre hay que leer todo lo que uno firma.
Y justo lo que también nos estabas comentando al inicio de la entrevista sobre los productores fonográficos. ¿Quiénes son ellos? En este caso, ¿cuál es la utilidad de tener este tipo de figuras dentro de todo el ámbito o de la industria musical?
Claro, en realidad los productores fonográficos son aquellas personas naturales o jurídicas que nos permiten a nosotros acceder a la obra en estos tiempos modernos, ¿no? Porque anteriormente, cuando uno quería acceder a una obra, tenía que escucharla en vivo, ¿no? Pero ahora uno puede escuchar una obra, digamos, cuando se encuentra grabada, ¿no? Sea en un disco de vinilo, un cassette, un CD, ¿no? Ahora en formato MP3. Pero estos productores justamente lo que realizan es esa primera fijación de estas obras musicales, ¿no? Y gracias a ellos nos podemos acceder a la obra de una forma mucho más rápida que necesariamente escucharlas en vivo, ¿no?
Y estas personas naturales o jurídicas que pueden llegar a ser o son productores fonográficos, ¿tienen algún tipo de derecho reconocido en la ley?
Efectivamente, ¿no? Básicamente ellos, a diferencia de los autores, no tienen derechos morales, pero sí tienen ciertos derechos patrimoniales, ¿no?, que permiten recuperar su inversión, ¿no?, sea por tener unos derechos exclusivos o principalmente el caso del derecho de mera remuneración por los actos de comunicación al público de sus fonogramas, ¿no?
Ok. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Tienes un reclamo? Llámanos al 224-7777 o al 0800-440-40. Radio Indecopi.
Conoce si un proveedor ha sido multado. Ingresa a nuestro servicio Mira a quién le compras en www.indecopi.gob.pe. Te lo recuerda, Indecopi. Llámanos al 224-7777 o escríbenos a sacreclamo@indecopi.gob.pe. Estás escuchando Radio Indecopi.
Amigos de Radio Indecopi, regresamos con su programa Con tu permiso por Radio Indecopi.
Les saluda Lourdes Herrera Tapia, agradeciéndoles por estar en sintonía de la radio virtual. Para empezar, José, quisiéramos saber, también hay otras personas que participan en toda esta industria musical, que son los artistas, intérpretes, ejecutantes que hace un momentito señalábamos. ¿Cuál es la relación de ellos, por ejemplo, y si también la norma en este caso les ha reconocido alguna especie de derechos?
Claro, los artistas sí también tienen derechos, ¿no? Ellos sí tienen unos derechos morales que estableció la norma y también, bueno, cuentan con derechos patrimoniales, ¿no? Efectivamente, resguardando pues sus intereses y el cierto aporte de cierta manera personal que puede tener un artista al darle un toque único a la obra que él ejecuta o interpreta, ¿no?
Claro, yo para mí, o sea, cuando justo estamos hablando de estos temas, no es lo mismo que de repente un determinado artista con, no sé, le puede poner esa pasión o de repente ese cariño mediante de repente otro que es, no sé, pues más rock, más punk, que obviamente le puede poner todo ese bagaje de conocimientos que tiene, ¿no? Y todas esas características, y obviamente cada uno le va a poner ese sabor o esa sazón que corresponda, ¿no?
Eso, por eso es importante, ¿no? Estos derechos que también tienen los artistas y que deben ser, digamos, tutelados.
¿Cuál es el tiempo de protección en este caso, para proteger, valga la redundancia, una obra musical en todo lo que es en el ámbito de derecho de autor?
Una obra musical se aplica la regla general, ¿no?, de duración del derecho, ¿no?, que es toda la vida del autor y luego se cuenta 70 años a partir de su fallecimiento, ¿no?
¿Qué sucede si un tercero, o alguien que obviamente no es el autor, toma la obra y la empieza a explotar económicamente sin pedir autorización, sin pagar ningún tipo de remuneración, por ejemplo? ¿Qué podría hacer este titular de derechos?
Claro, en principio habría que ver si es que estamos en un supuesto excepción, ¿no?, a la norma. Bueno, eso es un caso, requiere un poco más de análisis, pero en principio si es que se está haciendo un uso no autorizado, el autor, viendo que su derecho está siendo infringido, podría presentar una denuncia, ¿no?, una denuncia administrativa, ¿no?, a fin de requerir que se cese esta infracción.
Podría ser, por ejemplo, no sé, que se le reconozca algún tipo de pago a su favor porque se ha estado explotando su canción, ¿puede
claro,
ser?
Claro, efectivamente, puede pedir remuneraciones devengadas, ¿no?
Excelente. Y la Dirección de Derecho de Autor, José, ya que tú trabajas directamente ahí, ¿también podría sancionar a esta persona que está realizando estos actos de explotación no autorizados? ¿También tiene esas facultades?
Claro, tiene facultades para establecer multas, ¿no?, para imponer multas a los infractores, ¿no?
¿Y estas multas hasta cuánto pueden ser?
Pueden ser de hasta 180 OITs, ¿no?
Uy, es bastante. Así sí, que sí, debemos tener muchísimo cuidado antes de estar explotando, utilizando obras que no nos pertenecen, ¿no? José, bueno, también es muy importante saber que dentro de todo este ámbito musical existen sociedades de gestión colectiva en nuestro país. ¿Y nos podrías decir cuáles son esas sociedades que están relacionadas con este ámbito musical?
Claro, claro, sí. Tenemos en nuestro país a la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ABDAIC, ¿no?, también a la Unión Peruana de Productores Fonográficos, UNIMPRO, y a SONIEM, ¿no?, que es una entidad que se encarga de tutelar los derechos de los artistas, de lo musical.
Excelente. Y una consulta, ya que tenemos un registro que estábamos comentando que no es obligatorio dentro de la Dirección de Derecho de Autor, ¿estas sociedades también registran? Registran obviamente el repertorio de estos autores o del artista, intérprete, ejecutante. ¿Ese registro es obligatorio? ¿Es válido para que ellos, por ejemplo, puedan iniciar una denuncia ante Indecopi, o no es necesario tener ese tipo de requisito?
El registro no es necesario, ¿no? O sea, ellos, en la medida que tengan la autorización, ¿no?, de Indecopi, en este caso de la Dirección de Derecho de Autor, para la autorización de funcionamiento, ¿no?, ellos cuentan con un principio, con una presunción de legitimación, ¿no?, establecida en la norma, ¿no?, con la autorización, ¿no?, de acuerdo a los que se establecen sus estatutos, así como los contratos de representación recíproca que suscriben con entidades similares de otros países, ¿no?, ellos pueden realizar la gestión colectiva del tipo de derechos que administran, ¿no?
Eso es muy importante lo que indicas, porque de repente hay algunas personas que piensan, por ejemplo, en el caso de Abdai, ¿no? ¿Acaso maneja tanto repertorio nacional e internacional? Pues la respuesta es que sí, ¿no? Justo nos está comentando José que estas sociedades también suscriben contratos de representación recíproca con estas sociedades extranjeras que también administran derechos de autor, y obviamente es por eso que Abdai también requiere las autorizaciones correspondientes de este repertorio, ¿no? Que puede ser obras de Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, etcétera, ¿no? Y coméntanos, José, en temas de piratería, ¿no? Porque a veces mucho también se ve el tema de las reproducciones no autorizadas y demás. ¿Esta piratería se puede de repente considerar que es como un plagio que se realiza a la obra musical, o son dos figuras totalmente diferentes?
Son dos figuras completamente diferentes, ¿no? En el plagio básicamente existe una afectación al derecho a paternidad, ¿no? Porque otro, un tercero, ¿no?, se roga la calidad de autor de una obra que no es suya, ¿no? En cambio, la piratería únicamente consiste en reproducir y distribuir obras de terceros, ¿no?, explotándolas sin que el autor reciba lo que le corresponde, ¿no?, la remuneración que le corresponde, ¿no? Entonces, es importante conocer esa diferencia, ¿no?, entre ambos actos de infracción al derecho de autor, ¿no?
Y como actos de infracción, ambos sí pueden ser objeto de denuncia ante la Dirección de Derecho de Autor.
Claro, por supuesto, ¿no? Sí.
El tiempo nos ha ganado, José. Quisiera que nos dejes un pequeño mensaje a nuestro público oyente.
Bueno, que se animen a seguir creando, ¿no? Que el derecho de autor está para protegerlos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias nuevamente, José, por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Y ustedes, amigos oyentes, por su sintonía, no se olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gob.pe si tienen alguna duda, alguna consulta. También nos pueden llamar al teléfono 224-7777. Pueden visitar directamente la página web de Indecopi o seguirnos a través de las redes sociales. Nos buscan como Indecopi Oficial. Muchísimas gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera de este programa. Con tu permiso, que tengan un excelente día.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.